notabilísimos farsantes. Y no habla de gente que dice que se va de un club y luego no lo hace. Bueno, nos habla Dulucía de farsantes profesionales.
Quizá el más conocido, tiene hasta su propia película, es Carlos Enrique Raposo, apodado El Kaiser. En los años 80 y 90 se hizo pasar por futbolista, aunque no lo era. Consiguió engañar a un montón de clubes, al Flamengo, al Fluminense, al Vasco de Gama o al Puebla de México. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, pues fingiendo una lesión en la primera sesión de entrenamiento. 6 meses después, y tras cobrar lo estipulado en el contrato, se iba del club. Nunca pasaba más de un año en ninguno para que la farsa no se descubriese. Y adicionalmente compraba periodistas que publicaban loas sobre su figura. Las fake news no son tan modernas.
Yo simulaba que estaba con dolores en la parte posterior de la pierna. Y cuando la cosa apretaba, tenía un dentista, un odontólogo, que me daba un certificado de que tenía infección dental. Impresionante, increíble. Como dicen algunos jugadores, yo nunca perjudiqué a nadie. Si perjudiqué a alguien fue a mí mismo, pero si hubiese usado mi mente para el crimen, hubiese sido terrible.
También tenía sido terrible.
Desde luego.
Un genio, ¿eh?
Sí, un genio absoluto.
Bueno, un genio absoluto, pero hay otros genios que nos gustan un poquito más.
Vuela esta canción para ti, Lucía.
Ayer hablamos de Serrat, de sus canciones, al conocer que es Premio Princesa de Asturias de las Artes en este año 2024. Y hoy hemos hablado de Serrat y de Lucía, porque así se llama una obra de teatro que se está representando ahora en el Teatro Lara de Madrid. Hemos hablado en La Ventana con Toni Cairós, que es actor, músico, cantante, es el que tuvo la idea de la obra y nos ha explicado de qué va.
Básicamente un relato con canciones de Joan Manuel Serrat. Es una historia de tres personajes que tienen un encuentro fortuito en un parque. Y las canciones de Serrat son simplemente como, bueno, una... Es lo que les une, es el nexo, que de una forma casual...
Es una historia que nace de la mente de un Toni Cairós que ha crecido y ha aprendido a vivir con las canciones de Joan Manel.
Para mí, lo primero que me trae a la cabeza es mi adolescencia. Me pilla en un momento en el que pierdo a mi padre con 14 años. Y a partir de ahí, mi referente, mi fuente de sabiduría y mi manera de entender la vida es a través de las canciones de Serrat. Me han acompañado siempre, son la banda sonora de mi vida, como dice el personaje de la obra, y como la banda sonora de toda una generación. Entonces, si me pidieras que escogiera una canción, me sería realmente muy difícil.
Ya.
Porque todas, para mí, tienen... Me han aportado una visión del mundo en la que me ha ayudado mucho a entenderme a mí y a entender a los demás.
Sí. Pues yo creo que este recuerdo que tiene Toni sobre Joan Manuel Serrat lo tenemos muchísimos españoles. Y en Rojo Oscuro Casi Negro, con Patricia Peiró, nos hemos acercado a un asunto crudo, muy duro, de los peores, el de la pornografía infantil, la que se puede encontrar fácilmente en Internet. O difícilmente, y tras la cual están las agresiones sexuales que sufren estos pequeños. Y hemos hablado con Eduardo Casas, que es subinspector del Grupo 1 de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia aquí en Madrid. Nos ha dicho cómo investigan, cómo a veces un pequeño detalle, una ventana, un mueble o la botella de un refresco pueden conducir al delincuente.
Una botella de Mirinda.
Sí, encontramos una botella de Mirinda en... No la encontramos nosotros. El grupo de expertos en identificación de víctimas de Interpol, del que somos parte, alguien encontró de otro país, encontró unas imágenes en las que, entre una agresión sexual en un coche, pues había una botella de Mirinda, claro. En cuanto la vi yo, dije, Mirinda, es que esto tiene que ser España. Pero no me acababa de cuadrar porque hacía mucho que yo no veía Mirinda en ningún sitio.
Luego.
Pues hicimos con herramientas altamente sofisticadas de la labor policial. Es decir, mirar en Google, Mirinda si existe. Y efectivamente existe, y era de Pepsi. Hablamos con Pepsi, inmediatamente le mandamos el recorte, hablamos con ellos sin mandarnos el recorte. Le mandamos, obviamente, solo la botella recortada. Y enseguida, en 10 minutos, nos respondieron dónde era esa botella. Se fabricaba en Rumanía, se vendía en Rumanía, Hungría y el sur de Rusia. Lo comunicamos a este grupo de expertos en identificación de víctimas y en cuestión de 2 días, 3 días, ya los rumanos dijeron, sí, esto es Rumanía, estamos trabajando en ello, y la niña la salvaron un poco después.
Aquella historia terminó felizmente, como otras muchas. Desde luego, cualquiera puede imaginar que el trabajo de estos policías es un trabajo muy duro.